Bienvenidas de nuevo a Las Encrucijadas, programa alrededor de las ciencias sociales en el Estado Mental Radio. Volvemos para hablar de música y cultura popular, siguiendo la estela de otros programas sobre Alan Lomax o Ernesto de Martino que hemos emitido anteriormente. Y hoy hablaremos sobre género ínfimo y cuplé. Tenemos el placer de contar con Pepa Anastasio. Es profesora en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura en la Hofstra University en New York. Bienvenida, Pepa.
Hola.
Y bueno, para empezar vamos a escuchar una pequeña introducción al tema de la mano de la Purísima.
El cuplé es un espectáculo musical interpretado por mujeres y realmente no importaba mucho la capacidad vocal de la cupletista, sino la picardía con la que se interpretase el cuplé. De hecho, la prensa no hablaba de canciones, sino de creaciones. No era igual escuchar, por ejemplo, el cuplé del relicario por la Goya que por la Fornarina. Las referencias históricas que tenemos actualmente del cuplé no son donde realmente nació. Por ejemplo, Sara Montiel sería una tercera generación de cupletistas. Era un momento histórico que se despega de los cánones y de los parámetros decimonónicos, como podía ser la domesticidad y la casticidad. Que el cuplé llegase a ser el espectáculo más demandado por la sociedad de principios de siglo tiene que ver con que tiene un carácter híbrido. Es decir, igual que la zarzuela, que es realmente de donde viene, la zarzuela era el género chico y el cuplé era el género ínfimo. Bueno, pues ambas, en ellas cabían perfectamente cualquier tipo de música.
Bueno, el cuplé, como decía, es un tipo de canción espectáculo que era mayoritario en la España del cambio del siglo XIX al XX, una música popularísima equivalente al cabaret o al music hall. Y un trabajo fundamental en este campo es el de Serge Salaún, ¿no? El cuplé 1906 al 36. Y tú has señalado, ¿no?, cómo en la cultura, en el estudio de la modernidad española no abundan este tipo de aproximaciones a la cultura popular, ¿no? ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿O qué podría explicar? ¿Qué impresión tienes sobre esto? Y también, ¿qué relevancia tiene en ese contexto el trabajo de...?
Pues sí, por supuesto, el trabajo de Salaún es fundamental para cualquier persona que se interese en las prácticas populares de principios de siglo. Y el libro que escribió en el 1990 ya, como que establece una línea de trabajo que era necesaria y una de las pocas, de los pocos trabajos que realmente entra a estudiar la cultura popular en el cambio de siglo. Si no se estudia la cultura popular es porque no se considera un objeto legítimo de estudio. Se considera entretenimiento y sobre todo algo como el cuplé, el género ínfimo, que es tan ínfimo, tan bajo, que ni siquiera requiere atención académica, atención científica. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Salaún es fundamental porque lo pone de relevancia y anima a otros investigadores a seguir su trabajo, que es lo que espero, lo que creo que está ocurriendo en este momento, que hay mucha más gente interesada en observar, en investigar las prácticas populares, porque se puede aprender mucho de quién somos hoy y de qué hemos sido, prestando atención a cómo nos entreteníamos, qué cantábamos, qué bailábamos, o vamos, nosotros no, nuestros bisabuelos o tatarabuelos.
En ese sentido, ¿no?, rebajar el estudio histórico de una cultura de élites a una representación más generalizada de lo que es cada momento o cada sociedad, ¿no? Pero al acercarte a su interpretación, ¿no?, ¿Haces alguna crítica sobre su interpretación? Por ejemplo, en relación a la temática y en la ideología que subyace a este género, él lo interpreta como conservador y reaccionario, ¿no? Pero tú tienes una visión que lo contradice, ¿no?
Sí, cuando yo leí su libro me lo creí todo, o casi todo lo que decía. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la copla, y bueno, creo que la interpretación de Salaún viene un poco contaminada por esta cuestión, que también la copla, ¿no? El género popular que era mayoritario en los años 40, también se asociaba con el conservadurismo, con el franquismo, como que era la música de los vencedores. Pero ya desde los 70, Vázquez Montalbán venía, bueno, entre otros, pero fue uno de los pioneros, reinterpretando la copla para sacarla un poco de esa significación ideológica que la había encajonado con una ideología política. Entonces creo que la interpretación del cuplé venía sufriendo un poco de esa misma línea. Cuplé se transforma en copla, todo es conservador y reaccionario. También pues porque era un género de diversión, ¿no? Y se entiende que si uno se divierte no está protestando. Pero creo que los estudios culturales en los últimos 40 años vienen demostrando que en la diversión, en el ocio, también hay posibilidades de contestación. Si no protesta, obvia protesta política, pero sí se puede tergiversar los significados que vienen impuestos desde arriba. Entonces, como te decía, yo al principio me lo creí todo, o casi todo, de la interpretación de Salaún, pero una vez que empecé a estudiar el material por mí misma, me di cuenta de que el significado, o sea, de que en la práctica popular del cuplé entraban muchas cosas, había muchos estilos, y no tenía un significado único, unívoco, que pudiera, o sea, que nos permita decir que era un género retrógrado y conservador que fomentaba el nacionalismo, el españolismo, y esa serie de cosas que...
Sí, ¿no? También es un poco el estigma, ¿no? De toda la música popular o el folclore en torno a esa, por un lado, despolitización de su carga intrínseca, ¿no? Y por otro lado, instrumentalización política de esa misma música en el marco nacionalista, ¿no? Y como también en el programa este que refería antes de Alan Lomax, nos contaba cómo en el folclore él fue a Cantabria y una de las cosas que no registró quizá es la más llamativa, que son las coplas que cantan al rabel dentro de las cocinas, pero en un momento de persecución por la Guardia Civil no es el tipo de música popular que se visibiliza, uh-huh. Sino no quiere decir que no exista esa música popular.
Sí, sí.
Es de nuevo una aproximación, si bien a lo popular, pero desde un marco quizá más desde la élite.
No, sí, ¿no? Pero eso tienes das en el clavo, porque exactamente, ¿qué es lo que se visibiliza? Entonces, a mí una de las cosas que más me ha interesado en estos años que llevo estudiando el género del cuplé como práctica popular, de nuevo, es precisamente que hay una narrativa asociada a él, a esa práctica popular, que como que la ha puesto en un cajón muy estrecho y no nos ha dejado ver otras cosas, otros significados, otras maneras de hacer esa música o de vivir esa música o de interpretar esa música. Entonces creo que es relevante mirarlo de nuevo. O sea, echar un vistazo a lo que se estaba haciendo, como decía antes, lo que se cantaba, lo que se bailaba, de lo que se hablaba, que salía de estos teatrillos populares, y ver qué hay ahí que nos interese al margen de las narrativas que nos han llegado de manera casi automática.
Y bueno, en torno al cuplé se pueden decir que hay más o menos tres tipos de temática, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Está por un lado el lado más cómico, otro es más de temática satírica y luego el cuplé psicalíptico. Si te parece, escuchamos la canción de Ni una palabra más de María Conesa como ejemplo de cuplé psicalíptico.
Con el chofer, que es un joven muy chic, como el auto corría con tal velocidad, iba muy asustada y me puse a gritar en el motor la mano, yo puse sin pensar, quedó todo parado, ni una palabra más. Al bailar la liquete me van a excomulgar, pues dicen que me muevo de un modo singular. Ayer vino un sujeto y me empezó a decir, con esta el movimiento tienes que reprimir. Casados y solteros, al verte a ti bailar, cuando llegan a casa, ni una palabra más. Un joven que aquí viene a verme trabajar, me ha dicho hace unos días, me quiere retratar. Cansada ya de oírle, así le dije ayer, dígame mi retrato, porque lo quiere usted, dijo con su retrato, disfruto yo la mar, pues solo con mirarlo, ni una palabra más.
Pues bueno, explícanos qué significa, qué hay detrás de ese término tan, tan sonoro, ¿no? El psicalipsis.
Bueno, pues la acuñación del término es motivo de debate. Se la inventó, ahora no recuerdo quién, es un neologismo que no recuerdo de dónde venía, pero lo que llegó a significar en su momento era la manifestación o la expresión, como que encapsulaba todos los aspectos de lo erótico, tanto en narrativa como en las artes visuales, como por supuesto en las artes escénicas. El cuplé psicalíptico era un cuplé picante, sugestivo, lleno de dobles sentidos, en el que el público tenía que completar el significado. Entonces esta canción de María Conesa, que por cierto se fue a México, y allí se convirtió en un icono absoluto. Cuando se murió, fue casi como cuando se murió aquí Sara Montiel. Bueno, María Conesa, esta canción tiene una palabra más, es emblemática de este estilo, porque precisamente ese título de la canción y el final del estribillo, ni una palabra más, no hace falta decirlo, el público pone el significado. El cuplé psicalíptico, a mí me parece que refleja también ilustra una de las mayores aportaciones del cuplé, según yo lo veo, y esta canción también lo ilustra, que es el acceso de la mujer a la sexualidad, a los placeres del cuerpo, como parece ser el caso de Trinidad y su novio, que ocupan esta canción, si no recuerdo mal, o por lo menos esta grabación es de 1913 o 15, viniendo de una educación y de una ideología doméstica que negaba el cuerpo de la mujer. esta canción como que la hace visible. Vemos a Trini en los espacios públicos de la ciudad, la Plaza del Sol, Recoletos, no recuerdo si se menciona Castellana, manteniendo un encuentro que el oyente identifica como un encuentro sexual al cual está accediendo por voluntad propia. Entonces, me parece que es bien fundamental para la manera en que la sociedad española se moderniza también en este sentido, y la mujer española se moderniza. Creo que la práctica cultural del cuplé fue muy relevante para hacer esto posible. Una modernidad que lamentablemente se vio cortada de cuajo, pero que ahí estaba, ¿no? Había una modernidad política, ideológica, y también una modernidad moral en la que las prácticas populares tenían un gran peso.
Hablas un poco también de la contradicción a la hora de recibir esto, ¿no? La complejidad que tiene el marco de, por un lado, dices la nueva mujer, y por otro lado también con el trasfondo, ¿no? Del feminismo incipiente en aquella época, hay una complejidad a la hora de recibir este.
Pues sí, hay una complejidad que han señalado, por supuesto, muchas otras autoras y autores, que es que en este momento, o sea, parte del proceso de modernidad, o una de las maneras en que la mujer accede a la modernidad, es desde esta posición de objeto de espectáculo. Entonces ahí sí hay una contradicción que todavía no se ha resuelto, ¿no? Cómo la mujer desde esta posición de objeto que se exhibe puede tomar una posición de sujeto con agencia y con poder. La contradicción sigue estando ahí a día de hoy, y por eso es una de las razones por las que me parece que el cuplé está siendo popular de nuevo, y artistas como De la Purísima lo están reinterpretando y están encontrando un público que se siente interpelado por esta forma musical y performativa. Creo que el acceso de la mujer, y Salaún cita citas que creo que es importante recordarlas. Él dice que entre finales del siglo XIX hasta 1936, aproximadamente unas 150.000 a 200.000 jóvenes, mujeres, ¿no? Están involucradas en el mundo de los espectáculos de una manera o de otra. No recuerdo ahora cuál es la cifra, la estadística de o sea, qué tanto por ciento representa, pero me parece un número realmente asombroso. Esto era una manera fácil, o una de las pocas maneras que las mujeres de la época tenían de ganarse la vida, de ganar una independencia económica y también de ganar una parcela de libertad que no les permitían otras de las pocas ocupaciones que tenían a su disposición. Su posición desde el escenario, a pesar de que supuestamente llegan ahí como objeto de disfrute del hombre, me parece que contiene también una gran dosis de empoderamiento y de control. Yo no creo que ellas fueran, o por lo menos las que más huecos hicieron en el campo, no creo que fueran marionetas, sino que eran gestoras de su personaje, de su profesión y de la actuación que llevaban a cabo.
Es un sujeto frente a la percepción de la mujer como instrumento de placer masculino, que también hace poco volvía a salir en el ámbito del porno, ¿no? El debate en torno a Marna Miller y su posición Si la mujer es un instrumento de placer masculino, sin embargo, un sujeto que...
Exactamente. O sea, ¿cómo se llega al placer femenino? ¿Es posible llegar al placer femenino sin reforzar las estructuras del patriarcado? Espero que sí. Y creo que... que las artistas del cuplé psicalíptico, sobre todo, no están muy lejos de las... O sea, digo, como figuras públicas, no están lejos de las actrices porno de hoy en día. Y sí, creo que esa cuestión del abolicionismo...
Regulación,
sí. Es una cuestión sin resolver y, como te digo, creo que es una de las razones por las que el fenómeno del cuplé puede seguir resultando siendo relevante para ayudarnos a resolver o por lo menos a pensar esta cuestión, ¿no? No es nuevo, llevas pasando tiempo y a lo mejor es útil... volver a ver qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento, que era muy moderno, por otra parte.
Pues vamos a escuchar Guasa Viva de Carmen Flores.
Me llaman Guasona, desde chiquitilla, y soy más alegre que una seguidilla. Y hasta qué momento no sé qué me pasa, que hasta lo más serio lo tomo yo guapa. Que eso está muy mal, ya lo sé, pero me es igual. Si alguno se enfada y mi cuerpo nota que quiere almagrezca, que le suelta el punto cuatro chirigotas y me quedan fresca. Y si se molestan, ellos pierden más. Tiren por arriba, tiren por abajo, tiren por delante, tiren por detrás. ¡Uy! Válgame la Macarena y qué buen humor tengo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, siento por todo mi cuerpo un agua civil tan grande y una alegría tan dulce que para mí las penas están de más. Bueno, con decir las secas hasta cuando me pongo a rezar la letanía me equivoco y en lugar de decir ora pro nobis digo ole con ole, esto no tiene remedio. Guasa viva, va de aguasa, como me chungueo de todo lo que pasa y nadie se extrañe de que yo saliera tan chirigotera. Ya dejó mi madre cuando me parió y si me critica mejor que mejor. Cuando algún mocito quiera pretenderme en tomar el pelo suelo entretenerme, pero al darse cuenta de esta guasa mía, lleno de coraje sale de estampía. Que eso está muy mal, ya lo sé, pero me es igual. Si alguno me dice que se está muriendo por mi personilla, yo con mucha guasa le digo riendo que te den masilla. Y si se molestan, ellos pierden más. Tiren por arriba, tiren por abajo, tiren por delante, tiren por detrás. Bueno, a mi madre esto se la vuelve a decir, chiquilla mía, que esto va haciendo mucha guasa y me parece que te vas a quedar porque sí santo. Pero es lo que yo digo, que es el matrimonio, nada, una pura guasa. Bueno, y si encima te la dijo un marido borracho y tú eres un chiquillo, menuda guasa que tiene la cosa. Vamos, hombre, que no me caso, primero me hago bolchevique. Guasa viva, vaya guasa, cómo me chungueo de todo lo que pasa. Y nadie se extrañe de que yo saliera tan chirigotera, ya lo dijo mi madre cuando me parió. Y si me critica, mejor que mejor. Me dijo la patro que a su maridito pensaba sequiarle con algo bonito. Y yo fui y la dije, si es pa' tu marido, cómprale un cencerro que está bien servido. Que eso está muy mal, ya lo sé, pero me es igual. Si alguno de ustedes notará algún día que dejo de reírme, ya pone diciendo que es cosa perdida, que voy a morirme. Pero lo que es esto, no sucederá. Tiren por arriba, tiren por abajo, tiren por delante, tiren por detrás. Guasa viva, vaya guasa, como me chungueo de todo lo que pasa. Y nadie se extrañe de que yo saliera tan chirigotera, ya lo dijo mi madre cuando me parió. Y si me critica, mejor que mejor.
Bueno, pues...
Guasa viva, sí. Me encanta. Me parece Carmen Flores, que no tiene nada que ver con las flores, ni con Lola ni con la otra Carmen, es una de las figuras que merece ser rescatadas. Esta canción me parece muy divertida y muy cañera. Yo cada vez que se la pongo a los estudiantes se quedan alucinados del mensaje que contiene, ¿no? Bueno, primero se quedan alucinados de la del poderío que se percibe en su actuación, aunque no la estemos viendo, es fácil imaginársela encima del escenario y por lo tanto resalta ese empoderamiento que viene con la posición en el escenario. Pero me interesa un montón la crítica que hace la institución del matrimonio, incluso al cortejo, ¿no? Tiene un toque de rebeldía contra lo que se espera, de nuevo, esto es 1917, contra lo que se venía esperando de una joven, que me parece fascinante y refrescante. Y también me hace mucha gracia la alusión cómica y maldicha, la alusión a los bolcheviques, a la revolución bolchevique que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, de nuevo, el cuplé no era ajeno a lo que estaba pasando, ¿no? Está incorporando todo lo que está pasando. Cuando dice, vamos, que no, que yo no me caso, primero me hago bolcheviki. Entonces es una especie de revolución feminista. Ella en concreto no menciona el feminismo, pero las ideas del feminismo están en esa canción.
Están ahí, ¿no? Ese desplazamiento del ángel del hogar. Y
totalmente. Ella está aquí rebelándose contra esa ideología caduca en 1917. Y lo está formulando de una manera muy, muy divertida.
Y bueno, para cerrar esta primera parte del programa, podemos ir, ¿no?, con Sara Montiel, con esa segunda o tercera generación de cupletistas, que también contabas una anécdota de Maruja Torres, ¿no? Cómo Sara Montiel se posiciona, ¿no?, como un modelo ideal de mujer que rebasa ese ideal burgués.
Sí, sí, un modelo ideal que no creo que eso sea lo que pretendía la película. No creo que la película quisiera que las jóvenes de España en el año 1957 empezaran a emular a Sara Montiel. Pero esa es una de las cosas maravillosas de la cultura popular, que el público la interpreta como mejor le conviene. Y efectivamente, como menciona Torres, que cuenta en su libro autobiográfico, que con su primer sueldo llevó a su madre a ver la película, porque eran las únicas del barrio que no habían pasado por taquilla a ver a Sara Montiel, que desafiaba, decía, al modelo de hembra católica imperante. Entonces, de nuevo, esa tensión entre el modelo que se supone que se aplica desde la cultura popular y el modelo que las audiencias deciden apropiarse de la música, de la cultura popular. Sara Montiel y esa película fueron fundamentales para que el cuplé de principios de siglo siguiera estando presente en la historia cultural de España. A raíz de la película se crearon otra serie de películas, muchos autores, hombres, claro, sobre todo, que habían sido contemporáneos de la época del cuplé, pensaron que era una buena ocasión para capitalizar en su experiencia y sacaron libros de memorias, novelas con temática de cuplé. Entonces fue realmente un momento de revival que está ahí también para ser explorado y ver qué significados podemos sacar de él.
Bueno, pues el último cuplé, fumando espero.
Oye, Juan, ¿por qué no pagas la multa en mi nombre a ese muchacho?
¿Por qué?
No sé, creo que sería una propaganda buena para mi debut, ¿no crees?
Como tú quieras.
¿Te has fijado? ¿Es la Luján?
Pues la grande batónica. ¡Qué vergüenza!
Amar es un placer,
genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén.
¿Quién es,
Por favor, la señorita Luján.
Enloquecer de placer.
Ahora no puede recibirle. Está ensayando.
Y podría verla cuando termine.
Espera un momento. Es el torerillo al que pagaste la multa. ¿Qué le digo?
Bueno, Saritísima en el último cuplé, y bueno, ella en Vivir es un placer, en su biografía cuenta que cuando es el rodaje de esta película ya nadie se acuerda del cuplé, ¿no? Y que esa película vuelve a poner en la escena pública, bueno, ya nadie sabía de Raquel Meller ni de la Fornarina o la bella Chelito, y también nos contaba Pepa cómo resurge toda una serie de libros, etcétera. Y bueno, igual que en aquel momento, después de décadas olvidado, resurge esta tradición ya, ¿no? En 2010, Julia de Castro, que nos acompaña aquí, forma de La Purísima, ¿no? Primero como dúo y después como cuarteto, que retoma un poco esta tradición. Y bueno, bienvenida, Julia.
Muchas gracias, un placer.
Y bueno, cuéntanos cómo surge esa mezcla entre cuplé y hacia la música más contemporánea, ¿no? ¿Cómo se unen esos...?
Yo creo que la propia idiosincrasia del cuplé tiene esa parte híbrida, ¿no? Es un género muy generoso y entonces, por ejemplo, a principios del siglo, pues el jazz, el foxtrot, el charleston se escucharon por primera vez en este país porque mujeres asimilaron, bueno, mujeres y compositores de cuplé, cantantes o cupletistas, pues les sedujo esos ritmos y los incluyeron en el cuplé, ¿no? Así que tiene todo el sentido que ahora se fusione con una música más contemporánea, siempre con un deje y una resonancia muy, muy española, ¿no? Que al final es algo que no podemos eludir, o sea, está en mí y eso está ahí.
Pero es un poco también enfrentarse como a ese estigma, ¿no?, de lo folclórico, que se ve como la caspa, ¿no?, o como algo rancio.
Sí, yo creo que al final, si haces un repaso por la historia del arte, todo es respuestas, ¿no? Siempre se responde al movimiento anterior y se va en contra de eso, ¿no? Y yo creo que quizá porque yo sentía en el momento en que lo creé ese rechazo al folclore, me ayudaba mucho a reafirmarme, ¿no?, en él y a intentar atraer desde esa parte más reaccionaria. Y pones una peineta tan grande. Claro, tenemos la referencia de Martirio, por supuesto, pero que ella es copla, claro, desde una parte mucho más frívola, mucho más irreverente, muy sexual, muy erótica, pues era muy novedoso, ¿no?, juntar esas dos vertientes. Y ha tenido, bueno, por ahora muy buena acogida.
Bueno, vamos a escuchar un poco de resumen de un concierto en El Orrio, en Vizcaya, para ponernos un poco en...
Genial ese concierto.
con una falda de percal plancha y unos zapatos negros de charol, con el mantón de flecos rebuja por esas calles por la gracia de Dios, con el sombrero colocado así y muy ceñido y justo al pantalón. El chulapón pasea por Madrid luciendo todo lo que Dios le dio, y van al baile derramando sol, y al ser un chotis se lo pide él, y si se agarra con firmeza y tal, comienza el movimiento que ve usted. Por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión, y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rumor: ay, no, por un señorito de Córdoba de tez morena me persigue insensato en boda rociera. Mis desplantes humillantes no parecen afectarle, y es su perseverancia la que empieza a gustarme. Un señorito de Córdoba muy estirado, por el que no daba un duro, me ha conquistado. No atendemos al banquete que están celebrando las decenas de invitados, no nos están buscando.
No tengo que llamarte.
Mi espalda guarda tu marca, solo tienes que tocarla. ¿Recuerdas cómo se rompen los botones por la manga? La ingle me está matando, te miro, lo estás notando. Tranquilo, se va pasando mientras la falda se va bajando. ¡Lo
Bueno, comentas en el vídeo que el cuplé tiene éxito por ese desborde de sinceridad y cómo refleja los tabús de la época. Igual con hablábamos con Pepa también, ¿no? Con las elipsis y tal, pero se entiende perfectamente, ¿no? Y cómo también eso, el eslogan este de, el cuplé tiene sentido en una sociedad que consume porno, ¿no? ¿Cómo ves esta transgresión, ¿no? Esta de los tabúes.
Claro, no, pues súper necesario, ¿no? Al final a todos nos gusta que nos cuenten lo que no queremos oír, en realidad. Y nos hace mucha gracia. Por eso creo que es tan necesario el cuplé y el porno. Es muy necesario siempre. Y en este caso, nosotros, bueno, en clase, mis letras tienen ese punto de incómodo, ¿no? Podríamos decir que siempre en el público pues se nota, se percibe al mismo tiempo que les gusta, ¿no? Esa cosa como del escozor este gustoso, ¿no? No me gusta lo que me estás contando, pero estoy disfrutándolo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Hombre y Pulso es un tema que cuando hablamos y cantamos en directo, siempre aluden a él al final del concierto, ¿no? Siempre dicen, pero esto de la violencia en el sexo, bueno, es algo súper normal, ¿no? Quiero decir, hay un montón de... Tú te metes en internet o hay muchísimos artículos, quiero decir, se puede leer sobre ello. Claro que lo escénico es más perturbador cuando alguien te lo está cantando, te lo está contando y le están lanzando cuchillos a la vez, pues... Es un poco más, ¿no? Como que lo puedes sentir, vas en la piel, ¿no? Hay un plus de peligro y de presente que el público, al público le gusta.
Bueno, vamos a escuchar Hombre y Pulso para...
Porque me gusta jugar con mi hombre que me adora y le gusta improvisar. Los que dicen que el amor y la violencia no se llevan, yo les digo que no es cierto, que el placer es superior. El deseo, la lujuria y la vida conyugal se potencian con la fuerza si se sabe controlar. Dicen loca, desquiciada, tienes una enfermedad. Ignorantes que no entienden lo que es necesidad. Qué difícil es ahora encontrar un hombre sano que someta sin disculpa y sin culpabilidad. Las caricias poco a poco se transforman con presión en el modo más humano de llegar al corazón. Sin respeto, con insultos, el orgasmo es animal y los besos en mordiscos lo estimulan sin cesar. Dicen loca, desquiciada, tienes una enfermedad. Ignorantes que no aceptan el amor más personal.
Hombre y Pulso, ¿no? Y nos hablas de lo escénico y de, y de cómo poniéndole cuchillos volando hacia ti, esto se vive de una manera mucho más intensa, ¿no? Y hace poco en los premios de la música independiente hubo algún tipo de sorpresa, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, estos premios en 2016 estaban dedicados, la ceremonia, a la figura de la mujer dentro del panorama de la industria musical, que somos muy poquitas, ¿no? Entonces hicieron bastante hincapié en que las actuaciones fueran de féminas. Pues ahí estaba Zahara, la que amo, las Sueques, que son muy divertidas, y De la Purísima. Y De la Purísima es el grupo más desconocido, porque nosotros ya no somos ni independientes, somos underground, o sea, no nos conocía nadie. De hecho, se nos conoce más en la industria teatral que en la musical, es así. Y entonces, cuando nos dijeron, bueno, abrís, nada más, sois la primera actuación. Así que me llevé al lanzacuchillos y dije, bueno, pues van a entender de un plumazo qué es el cuplé, si es que se les ha olvidado. Y fue bastante controvertido, sobre todo porque inicié la actuación con un cuplé que se llama Madre, cómprame un negro, que claro, esto en 2016, a mí me ha escrito alguna persona que se sintió ofendida por Facebook, que es completamente lícito y entendible, pero claro, yo me empeño en cantarlo porque me parece que es un legado musical que está ahí y que no es ofensivo desde el lugar desde el que lo canto, ¿no? Entonces empecé cantando con Madre, cómprame un negro. Las caras de la industria musical no tenían precio, ¿no? Todo el mundo, todas las discográficas, managers, programadores de festivales de música independiente, no se lo podían creer. Y cuando acabó Madre, cómprame un negro, inicié la que hemos escuchado ahora, ¿no? Hombre y pulso, con el lanzacuchillos. Claro, tú estabas allí, pero yo desde el escenario veía realmente que no entendían qué estaba pasando, qué era aquello y qué estaba ocurriendo, ¿no? Y precisamente eso es un punto ganador para nosotros. Esto es nuestro, o sea, ellas eran eso. Era tensión, era incomodidad, era transgresión, era sorpresa. Todo en un pack escénico y era inmediato, ¿no? Que en el cuplé hay que estar muy presente, no te deja irte. Tienes, quiero decir, en el cuplé al que yo aspiro y al que me parece que eran las grandes cupletistas, eran mujeres que cautivaban enormemente por su presencia, por su carisma y por su apuesta escénica. Las canciones eran creaciones, se llamaba, y cada una eran como los estándares de jazz. Tú puedes tocar All of Me de una manera y yo qué sé, Cannonball Adderley lo puede tocar de otra, y yo puedo cantar La Violetera de una manera, y lo bonito es eso, ¿no? Que cada una hacía su apuesta, y mi apuesta, como soy la única cupletista, pues era son los cuchillos. Así que sí, fue bastante curioso la fiesta de después. Se acercó mucha gente preguntándome y preguntándonos a Miguel Rodríguez, que es la otra gran cara de este proyecto, cómo se nos había ocurrido eso, qué era aquello. Claro, su recuerdo es Sara Montiel. El revival del cuplé fue en ese momento, pero la realidad es muy distinta. Ella hizo un revival en unos años muy censurados. Y aunque estaba la esencia, desde luego no estaba el completo. Y el completo era drogadura, que era un poco a lo que aspiro, ¿no? Que los directos sean muy potentes. Sí.
Sí, no, hablábamos con Pepa también el otro día, como él y el eterno debate, ¿no? Sobre el papel del cuerpo, como eso, en el libro sobre el cuplé de Salaún, que él creo que lo decía de esta manera, ¿no? El cuplé como alineación con gusto o algo así, ¿no? Pero como un análisis un poco como reaccionario, y sin embargo Pepa lo interpreta como a través del cuerpo, como un sujeto puede hacerse un sujeto y no simplemente un objeto de placer masculino, ¿no? Entonces hay el debate ese de si este tipo de transgresión es una alienación con gusto, ¿no? O sin embargo, es una liberación.
Claro, yo como artista, ¿no? Como lienzo en el cuerpo, ¿no? Recojo el legado, supongo que de los 70 hasta ahora, sin saber inicialmente que existía el cuplé. O sea, todos hemos visto a Marina Abramovic, a Ana Mendieta, no sé, las grandes performers. Y yo a Angélica Liddell, que son gente a la que yo he seguido, pues desde que me interesa el teatro y lo que es la cultura. Y cuando descubrí a las cupletistas fue como un giro más, ¿no? Una vuelta de tuerca más, porque entendí que lo que resonaba en mí era más esa parte. Sí, es una cuestión que incluso yo ahora no sabría responderte y no sé si está claro. Por un lado, yo me siento increíblemente liberada, ¿no? Y me siento muy a gusto. Y además me encanta esa cosa del desnudo. A veces pasa, a veces no. De cómo es muy orgánico, sucede de manera natural. A veces me apetece, a veces no. Sucede. Y eso se nota también por cómo vibra el público. Hay conciertazos que, bueno, puede haber un desnudo integral, no ha sucedido muchas veces, o puede haber que no me apetezca para nada, o sea, no está siempre en la estructura del concierto. Y en el caso de, pues eso, como habéis comentado, el tema a Marna Miller, ¿qué es? O sea, ¿hasta dónde llega esa reivindicación y si tiene sentido esa cosa del cuerpo, ¿no? Pues no sabría responderte. Por otro lado, yo también me he preguntado muchas veces si a lo mejor no es más, dentro de un año me voy al lado opuesto, ¿no? Y me traiciono, que también está muy bien, ¿no? Y decido pues que no va por ahí, que el couple es otra cosa. Incluso he llegado a pensar que a partir de los 35 no tiene mucho sentido cantar couple cuando se me caigan las tetas o cuando no esté tan buena, ¿no? En realidad el reclamo del couple es ese, ¿no? Y me parecería bien no cantarlo nunca más. No lo sé, la verdad es que no te podría responder empíricamente. Teóricamente igual sí, pero empíricamente creo que no.
Pues estás hablando un poco del descubrimiento de las cupletistas. Vamos a escuchar a La mala entraña de Raquel Meller.
Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampita de la Virgen, ¿qué echo yo para que así tan mal te portes? Que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira, niño, que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndote yo a ti con fatiguitas, el amor buscas tú de otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates, gita niño, qué mala entraña tienes pa' mí, cómo fue ser así. ¿Cuántas veces en mi reja me sorprenden los primeros resplandores de la aurora? Esperando por si alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora. Pero tú quizás gotando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero. Mientras tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero. Serranillo, serranillo, no me mates, vida niño, qué mala entraña tienes pa' mí, cómo puede ser así.
Bueno, un poco la figura de Raquel Meller también has hecho incluso conciertos, ¿no? Dedicados a...
Sí, es verdad. Bueno, fíjate, más que el concierto homenaje que apoyó el Instituto Cervantes en 2011, porque es cuando se cumplieron los 100 años, yo me fui el mismo día, creo que era septiembre, no sé si era 9 de septiembre, ahora no recuerdo, y me fui al Teatro Arnau de Barcelona. El mismo día que ella debutó, a la misma hora, 100 años después, que el Teatro Arnau está tapiado ahora mismo. Y me canté 100 veces la violetera a capela. Y fue increíble. Fue como un homenaje. Ese sí que fue un homenaje. Me acuerdo que lo cubrió TV3 en un momento dado y se acercaba gente, pero sobre todo lo que se acercaban eran prostitutas del barrio. Y fue precioso. Porque de repente hubo una, no sé de dónde, creo que era africana, guapísima, y se quedó un rato, ¿no? Y yo cantaba la misma canción, en realidad, o sea que no había un repertorio que te conquistase, pero ella estuvo un rato y en un momento dado se acercó y me quería dar dinero. Y le dije, no, lo estoy haciendo como homenaje. Ah, vale. O sea, no, pero me hizo me pareció muy bonito, ¿no? Como de mujer a mujer, me dijo, qué bien, ¿no? Que estás aquí sola, en una esquina, aquí dándolo todo y no... Había veces que había gente, pero había veces que no. Ese fue un homenaje muy, muy interesante. Ese sí que fue mi homenaje a Raquel Meyer.
¿Y qué es lo que tiene de reivindicable, ¿no? La figura de
Raquel Meyer.
De Raquel Meyer.
Bueno, ella elevó el género, ¿no? O sea, se llama el género ínfimo, pero ella lo hizo enorme. Lo llevó a Estados Unidos, fue una tía talentosísima. Aparte que tenía mucha relación con la alta cultura. Así como el cuplé siempre ha sido un género de masas y pues eso, más popular, sí que ella lo no sé cuál sería la palabra, pero lo llevó a las élites, ¿no? A hacer que fuera más interesante, más recatado también, más serio. Una de sus grandes creaciones, bueno, que ya lo había estrenado otra cupletista antes, fue El Relicario. Ella se cantaba de una manera muy, muy, muy pispireta. Ella entonces dijo, no, para mí El Relicario es muy serio. Entonces se puso, es muy famoso esa actuación, se puso una luz cenital, todo el teatro oscuro, fue una decisión de ella, y cantó El Relicario de una manera mucho más conmovedora. Y entonces el público se levantó y entendió que el cuplet también podía ser aquello, ¿no? O sea, que es una mujer muy importante, claro.
Y un poco eso, lo que tú dices, una decisión de ella frente a esa visión de objetos o,
sí,
o marionetas, ¿no? De tal, que también es un poco eso, que tenían mano para intervenir en sus...
Totalmente, sí.
En sus propias actuaciones, creaciones, ¿no?
Sí. Ella desde luego, con una personalidad que dejó plasmada ahí en el cuplé y que... La violetera también, ¿no? Por parte de ella. Ella se negó a actuar en la peli de... No sé si sabes esto, de Charles Chaplin. Charles Chaplin, en su última película, Luces de...
¿Cómo es? Bohemia.
Luces de Bohemia, sale la violetera. Y de hecho, él se la adjudicó, dijo que la había compuesto él. Luego le denunció... Padilla, creo que era. Y lo reconoció. Pero inicialmente se lo propuso a ella ser la violetera y ella dijo que no. Hasta ese nivel, ¿no?
Y bueno, hablamos también un poco de esas diferencias entre el cuplé y la copla.
Sí, claro, es muy interesante porque justo son dos géneros que nos representan. El primero, que es el cuplé, principios de siglo, con una libertad de la mujer absoluta, aunque siempre bastante... No podían entrar las mujeres a las salas de variedades inicialmente, pero no había problema porque ellas estuvieran en una escena y liderasen, ¿no? esos garitos. y entonces, en un momento dado, ¿no? En el 36 al 39, se prohíbe el cuplé. Por supuesto, todo lo que tenga que ver, y esa libertad y esa carnalidad se censura. ¿Qué ocurre? Que se demanda una canción española y entonces deciden que tiene que haber una canción española y se crea la copla. La copla es mucho mejor visto, las mujeres siempre tienen un papel terrible, ¿no? Se les abandona, nunca... Yo siempre digo que la diferencia entre la copla y el cuplé es en géneros verbales. O sea, el cuplé siempre es en presente y cuando no es en pasado... Siempre es como para reafirmarse en el presente. Y la copla siempre usa pluscuamperfectos, condicionales. Si hubiera, si hubiese, podría, habría. Entonces es como muy, muy tormentoso. También digo, no es que a las cupletistas no nos ocurran desgracias o desamores. Es que nos lo tomamos de una manera diferente. las copleras, lo que para una coplera es alta traición, ¿no? Una infidelidad, para una copletista es lo más normal del mundo. Pues claro, te sientes atraído por otra persona, ¿no? Es normal.
Y bueno, pues estamos ya casi llegando al final. así que podemos escuchar, para cerrar el programa, Chapero, que también es un poco con un tabú contemporáneo, ¿no? La prostitución masculina.
Totalmente.
Y bueno, antes de eso también es interesante, ¿no? Como esa interacción con el público, a veces con ese público mayor. Yo me acuerdo de un directo en San Isidro, ¿no? Que está esa presentación de Chapero con todo detalle.
Yo no me acuerdo exactamente, normalmente suelo decir lo mismo, pero claro, que de dónde ocurría, ¿no? Dónde se hacía la gestión del Chapero, ¿no? Sí, es verdad, las primeras tres filas aguantaron ahí, ¿eh? Hubo... Tengo crónicas, ¿no? De amigos infiltrados en primera, segunda, tercera fila. De claro, habían venido Maripepi Echamberí y Olga María Ramos, que son dos mujeres que llevan cantando un cuplé tradicional toda su vida. Y claro, decían, ¿quién es esta nueva? Tan joven. Y con un traje, ¿no? Con bata de cola. Y mis padres que estaban por ahí me decían, ellos encantados. Ahora, ellas, las mujeres. Decían, bueno, ya nos vamos, ¿no? Esto ya, o sea, no me, se sentían un poquito ofendidas. Pero yo creo que aguantan, ¿eh? Hay gente que se siente muy agradecida porque se rescate y se desarrolle. O sea, que es una lucha ahí entre ellos mismos también. Hay gente que no lo tolera en absoluto y hay gente que le encanta.
Bueno, pues si no hay nada más así que quieras decir para cerrar, así que nos hayamos dejado.
Pues no, quizá decir que igual que el jazz fue un género de masas en su día y venía de un sector marginal como eran los negros y el cuplé también, ¿no? De un sector marginal que eran las mujeres, ahora el jazz es más elitista y es una música culta, ¿por qué no concederle eso al cuplé y dejar que se desarrolle y aceptarlo, ¿no? Es nuestro y puede tener un gran recorrido.
Bueno, pues nos vamos con Chapero. Gracias, Julia. Gracias, Carlos, que está ahí en la mesa.
Un placer.
Ay, Chapero, que si me sigues mirando yo me muero. Ay, Chapero, qué poca gracia, pero cómo me domina el terreno. Ay, Chapero, que no eres guapo, pero qué estilo al cogerme del trasero. Ay, Chapero, que si me insistes me subo la falda y me quedo. Si no te importa me voy a escapar, porque ya es hora de desayunar y contigo, mi amor, esto se va a acabar, porque tú eres solo un zalamero. Ay, Chapero.